El contenido del siguiente programa es responsabilidad de quienes lo realizan.
Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos. Conexión UPN.
Fonoteca Nacional y Museo Virtual de la Ciencia, dos opciones que ofrecen material didáctico y educativo. La Universidad Pedagógica Nacional y la Educación Inclusiva. Esto y más aquí en
Conexión UPN.
En nuestra primera sección ofreceremos información de congresos, convocatorias y cursos educativos y culturales. Los invito a escuchar
Cartelera Pedagógica, eventos académicos y culturales.
La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el Instituto Nacional de Antropología e Historia invitan al noveno Congreso Internacional Salud-Enfermedad de la Prehistoria al Siglo XXI, que se llevará a cabo en la ciudad de Morelia del 28 al 31 de octubre de 2009. Los temas que se desarrollarán son condiciones de salud enfermedad, métodos curativos y terapéuticos durante las épocas prehistórica, prehispánica, colonial y durante los siglos XIX al XXI. El impacto social de la medicina moderna, los métodos curativos alternativos y los avances científicos y tecnológicos para las poblaciones actuales. Para más información acerca del noveno Congreso Internacional Salud-Enfermedad de la Prehistoria al Siglo XXI, que se llevará a cabo en la ciudad de Morelia del 28 al 31 de octubre de 2009, pueden consultar www.ina.gov.mx. La Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos invitan a participar en el Congreso de Métodos de Alfabetización dirigidos a la población joven y adulta. Para conocer las bases de la convocatoria, no dejen de consultar www.cep.gob.mx, www.inea.gov.mx o www.conedit.org.mx. La Universidad Pedagógica Nacional invita a las personas interesadas en desempeñarse como maestros de francés en instituciones educativas y centros de lengua a participar en el proceso de selección para ingresar a la licenciatura en enseñanza del francés. Este es un programa de colaboración entre la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad de Borgoña. Consulte la convocatoria a partir del 18 de julio en las páginas de internet www.upn.mx o bien en www.lefm.upn.mx. Del 12 al 19 de julio del presente año, México será el anfitrión de la 40ª Olimpiada Internacional de Física. Participar en esta Olimpiada no es sencillo. Primero se debe participar en el selectivo nacional, es decir, en la Olimpiada Nacional de Física. Los primeros 30 finalistas participarán en un selectivo en que serán eliminados 10 más de ellos. Los 20 restantes participarán en otra competencia para eliminar a otros 10. Las eliminatorias continuarán hasta que finalmente queden los 5 mejores estudiantes de física a nivel nacional. Ellos serán los representantes de México en la Olimpiada Internacional de Física. La edición de la 40ª Olimpiada Internacional de Física es organizada por la Sociedad Mexicana de Física, la Academia Mexicana de Ciencias, la Universidad Autónoma de Yucatán y el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Campus Mérida. Se desarrollará en la ciudad de Mérida, Yucatán, del 12 al 19 de julio y en ella participarán 400 de los mejores estudiantes del mundo, entre ellos los de México. El evento, Segundo Simposium Internacional de Didáctica Universitaria. Convocan la Universidad Pedagógica Nacional, la Secretaría de Educación, Jalisco y la Asociación Iberoamericana de Didáctica Universitaria. El objetivo, propiciar un espacio de discusión e intercambio de investigación y experiencias para generar conocimientos y propuestas que enriquezcan la práctica universitaria y de instituciones de educación superior. Las actividades, ponencias, conferencias magistrales y presentación de libros. ¿Y cuáles son los temas que se desarrollarán? Historias de las didácticas universitarias, prácticas, artefactos y espacios, el imaginario escolar, problemas de aprendizaje y los alcances del conocimiento práctico de los egresados, entre otros. ¿Cuándo? Del 12 al 14 de octubre de 2009. ¿Dónde? En Guadalajara, Jalisco. Más información acerca del Segundo Simposio Internacional de Didáctica Universitaria en www.upn.mx. La Organización de Estados Americanos invita al curso Formación en Tutoría Virtual. Este curso se ofrece en línea a través del aula virtual del Portal Educativo de las Américas y está dirigido a docentes y directivos de nivel preescolar, primaria y secundaria. El objetivo del curso es formar tutores con las habilidades y destrezas pedagógicas que requiere el ambiente de enseñanza-aprendizaje virtual. Si te interesa el curso Formación en Tutoría Virtual, tienes hasta el 29 de julio del 2009 para inscribirte. Más información en www.educoea.org. El Consejo Mexicano de Investigación Educativa y la Universidad Veracruzana convocan al 10º Congreso Nacional de Investigación Educativa, que tendrá lugar del 21 al 25 de septiembre de 2009 en el estado de Veracruz. Para más información, no deje de consultar www.comie.org.mx. Semana de la Ciencia y la Innovación 2009. Palacio de Minería. Del 21 al 25 de septiembre del 2009 en el Palacio de Minería, Centro Histórico de la Ciudad de México.
Mi ciudad es Chinampa, en un lago escondido.
La Semana de la Ciencia y la Innovación 2009 es organizada por el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal. En ella, destacadas personalidades debatirán acerca de temas como ciudad saludable, ciudad sostenible, ciudad con conectividad y tecnología, y ciudad educada en ciencias y tecnología.
Es jinete que arriesga la vida.
Para conocer los temas y los participantes en esta Semana de la Ciencia y la Innovación, no lo pienses más y consulta www.icit.df.gob.mx. ¿Y tú? ¿Ya salvaste un libro? ¿Qué esperas? No dejes que los destruyan. La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal invita al tercer remate de libros, en donde más de 80 casas editoriales mostrarán al público los títulos que podrán rescatar. La industria editorial planea destruir los libros que no logra vender debido a que se le prohíbe regalarlos o donarlos, a menos de que pague impuesto por ellos. Para evitar esta masacre, la Secretaría de Cultura, en su afán de que la ciudadanía obtenga el instrumento más fuerte de la vida, organizó esta venta en la que se ofrecen libros a precio de remate. En esta época de crisis, aprovecha el remate de libros y sálvalos de ser destruidos. La venta se lleva a cabo de 11 a 19 horas en el Auditorio Nacional y concluirá el jueves 2 de julio. La entrada es libre. En una biblioteca hay libros. En la hemeroteca encontrarás periódicos y revistas. Pero ¿saben lo que hay en una fonoteca? Claro, una fonoteca contiene muchos, pero muchos sonidos. Así que prepara tus oídos, que hoy Red Pedagógica les hablará de la Fonoteca Nacional y del Museo Virtual de la Ciencia. Dos sitios donde todo es sonoro, divertido y hasta educativo. México suena así. En esta sección podrás hacer un recorrido por diversas regiones de nuestro país. Encontrarás los sonidos típicos de cada una de ellas. Escucha los siguientes ejemplos.
Pares conesen cones ocot carnaval catum bella catuma bota cone alibe en el barrio de San Felipe mataron un pavo real y es el buche le sacaron la cindad del carnaval.
¿Sabías que nuestro planeta canta? ¿A poco no has escuchado el sonido del agua o de una erupción volcánica? ¿Y qué tal el murmullo del viento? Mejor te invito a que dejes volar tu imaginación con un ejemplo de la sección El canto del planeta, sonidos en peligro de extinción.
Oh, disculpen, no me he presentado. Soy de Siré, una sirena, mitad mujer, mitad pez. Y no solo puedo hablar. La leyenda dice que mi canto enloquece tanto a los marineros que deben amarrarse a los mástiles de los barcos para no irme a buscar al fondo del océano.
Y después de escuchar completo el cuento, tendrás que demostrar que pusiste mucha atención, ya que deberás realizar algunas actividades complementarias. La Fonoteca Nacional también tiene una sección titulada Exploradores Sonoros. Aquí, Sonidín te dará la bienvenida y te guiará por tres expediciones. La primera es de iniciación y se trata de conocer e identificar las onomatopeyas de los animales. Y las que seguramente escuchas en tu casa. La segunda expedición se llama Sono Contando. La misión es contar una historia con sonidos y crear un paisaje sonoro. ¿Te animas? Tercera misión, instrumentos musicales. En esta misión debes identificar el sonido de los instrumentos musicales que se te muestran. Y después de cumplir con estas tres expediciones sonoras, podrás registrarte como explorador sonoro. Y ya que eres todo un explorador sonoro certificado por la Fonoteca Nacional, pon mucha atención y trata de identificar los sonidos que hay en una ciudad sonora, como esta. En el sitio de la Fonoteca Nacional también conocerás un jardín sonoro, paisajes sonoros y tendrás una idea más precisa acerca de la ecología acústica. Además, este sitio ofrece diversos servicios como visitas escolares, salas de lectura, misiones en línea para los exploradores sonoros, cursos de capacitación en línea y presenciales. Por cierto, la dirección del sitio web de la Fonoteca Nacional es fonotecanacional.gov.mx. Escuchas Conexión UPN, un programa de la Universidad Pedagógica Nacional para el análisis y la reflexión de temas educativos. Continuamos. Red Pedagógica. ¿Les gusta asistir a los museos? ¿Cuándo fue la última vez que visitaron alguno? ¿Qué recuerdan de esta visita al museo? Hoy les hablaré de un museo virtual de la ciencia. Y para conocerlo, no es necesario que se desplacen a grandes distancias. Basta con que se conecten a http://museovirtual.csic.es. No se vayan de la sintonía de Conexión UPN, que a continuación les daré más información del Museo Virtual de la Ciencia. ¿Escuchan? Red Pedagógica. En el Museo Virtual de la Ciencia encontrarás 16 salas, 5 colecciones, una aula virtual, una sección para profesores y una sección para descargar productos didácticos. En todos los rincones encontrarás actividades para ejercitar la observación, desarrollar experimentos e implementar resultados y fortalecer el razonamiento, características que debe tener todo buen investigador. Aquí les ofrecemos un pequeño adelanto del contenido de este sitio, a cargo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España. ¿Pero qué les parece si hacemos un recorrido virtual? Por supuesto, por la sala de acústica. El recorrido virtual por la sala de acústica del Museo Virtual de Ciencia está a cargo de Pitágoras, el sabio griego, inventor del teorema que lleva su nombre. te ayudará a comprender qué es el sonido, cómo se propaga y la forma en que nuestro oído es capaz de percibirlo. Aprenderás que la física está muy relacionada con el sonido que producen los instrumentos musicales, como estos. También descubrirás y disfrutarás cómo funcionan los instrumentos musicales, los fundamentos de la escala musical y aprenderás a componer una breve secuencia musical. Y para que te sorprendas, conocerás la relación que hay entre las matemáticas y la música. Además, Pitágoras te mostrará experimentos, gráficos, ejemplos, explicaciones acerca de los diversos fenómenos para que no te quedes con ninguna duda. En la sala real del Jardín Botánico del Museo Virtual de Ciencia, conocerás el Aula del Botánico. Identificarás al pionero en la clasificación de las plantas y podrás hacer un recorrido en el área de la botánica. En tu recorrido por la sala de la medida, Don Metro te enseñará nociones acerca de la forma en que los antiguos medían distintas superficies. Calculaban distancias, las ventajas de contar y medir, comparar lo grande con lo pequeño y la importancia de medir en las actividades cotidianas. Te darás cuenta de que las matemáticas están muy, pero muy cerca de tus actividades diarias. En el Museo Virtual de la Ciencia encontrarás bastante material didáctico que te permitirá aprender de una manera novedosa y lúdica. Ya no tendrás pretextos para aburrirte o no hacer la tarea, ya que aquí podrás consultar material didáctico, experimentos, audios, videos, ejercicios complementarios e imágenes fijas. Y no lo olviden, el Museo Virtual de la Ciencia está en http://museovirtual.csic.es y está a cargo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España. Escuchas Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos. Hoy, en Tertulias Pedagógicas, nuestras contertulias son las maestras Maricruz Guzmán Chiñas y Teresa de Jesús Pérez Gutiérrez. Ellas nos hablarán de la educación inclusiva en México. Escuchemos.
Tertulias Pedagógicas, un espacio para el análisis y la reflexión de temas educativos.
En este primer bloque, nuestras contertulias definen qué es la educación inclusiva, a quiénes está dirigida y nos ofrecen antecedentes de este tipo de educación. Escuchemos.
Hola, mi nombre es Maricruz Guzmán y estamos aquí en Tertulias Pedagógicas en Conexión UPN para hablar sobre el tema de educación inclusiva en México. También está conmigo
Teresa de Jesús Pérez Gutiérrez, de la unidad UPN Centro 094.
Pero bueno, antes de adentrarnos al tema, me parece pertinente entender o definir qué es la educación inclusiva.
Bueno, la educación inclusiva es una, vamos a decir, una tendencia educativa, un modelo educativo reciente en nuestro país, más o menos data de la década de las 90, los primeros esfuerzos sistemáticos. Esta tendencia o esta modalidad busca incluir a aquellos que no han sido visibles para los educadores. ¿Quiénes no han sido visibles para los educadores? Con frecuencia, frecuentemente se asocia la invisibilidad en la educación con niños con problemas de discapacidad o también con problemas llamados problemas de aprendizaje, necesidades educativas especiales, aquellos niños que no tienen un espacio abierto, dado algunos trastornos que presentan en su desarrollo. La escuela pública ha sido muy sensible en este sentido para atender a este tipo de población. Sin embargo, no ha tenido ni los espacios ni los recursos suficientes para poderlos incluir. De hecho, de ahí se deriva o de ahí se define esta tendencia de educación inclusiva. Es incluir en la aparente normalidad del aula regular, es decir, donde los niños aprenden, conviven y crecen conjuntamente en un espacio áulico. Sin embargo, por sus condiciones especiales, estos niños habían sido o han sido relegados a centros educativos especiales o escondidos en casa o simplemente marginados o excluidos del sistema educativo mexicano.
Bien, esta idea de la educación inclusiva viene como a modificar una forma de atender a los niños en la escuela. Cuando nuestros hijos o nuestros vecinos o nuestros alumnos de alguna manera presentaban alguna situación de discapacidad que era visible, ya sea intelectual, ya sea motora, ya sea visual, pues eran como visibles, ya les señalaba Tere. Sin embargo, hay otros problemas derivados del ambiente que tienen que ver con situaciones contextuales, familiares, sociales, que pocas veces se visibiliza en el espacio de la escuela. El maestro pocas veces pone atención en esos referentes y no se consideraban como sujetos de una atención o de una pedagogía diferenciada. Por lo tanto, se empieza a hablar no solo de integrar a los niños, que era lo que se venía trabajando, lo que se viene trabajando aún en algunos de los espacios, sino también el poder atender a esos niños que también requieren una atención en específico, y se habla de necesidades educativas especiales, pero no únicamente asociada a la discapacidad, sino también derivados del ambiente.
En este sentido, las tendencias formativas y de práctica docente en las escuelas mexicanas ha promovido este movimiento de una educación inclusiva. Como bien lo decía Maricruz, inicia con la idea de integrar a todo aquello que presente alguna discapacidad física, motora o intelectual y que no lo excluya del espacio de aprendizaje que es la escuela. Sin embargo, serios problemas se suscitan al interior de la escuela porque los docentes no necesariamente son profesionales ni tienen conocimiento para el tratamiento de estas diferencias individuales que son en ocasiones marcadas y visibles para la interacción de los niños con el resto del grupo. Esto ha sido uno de los principales, vamos a decir, talones de Aquiles de la educación inclusiva, la falta de una práctica, de una sistematización real de las diferencias al interior de la escuela y cómo enfrentarlas. Poco para concluir esta primera parte de la charla. Entonces, ¿qué entenderíamos por educación inclusiva? La educación inclusiva es aquel enfoque que va a identificar dentro de la escuela y fuera de ella la existencia de la diferencia, de las diferencias individuales, sociales, culturales, étnicas, que se traducen en el espacio del aula en necesidades de atención, en necesidades de aprendizaje, no en necesidades educativas en un sentido amplio. La educación inclusiva, por mucho tiempo, se ha entendido, se ha tratado de restringir a la atención a la discapacidad. Sin embargo, la educación inclusiva es más que atender la discapacidad, es atender todas las diferencias individuales de los estilos, ritmos y experiencias culturales con que el niño llega y arriba a la escuela.
Escuchas
Conexión UPN,
un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos. Continuamos.
Conexión UPN,
un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos.
¿A quiénes está dirigida la educación inclusiva? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Quiénes han pasado desapercibidos para los responsables de impartir educación inclusiva en México? No se vayan de la sintonía de Conexión UPN. Que a continuación, nuestras contertulias, las maestras Maricruz Guzmán Chiñas y Teresa de Jesús Pérez Gutiérrez, comentan y reflexionan estas y otras inquietudes.
Bien, en este en esta intervención que vamos a tener sobre la educación inclusiva, pues hemos ido como puntualizando qué es, cómo se da, cómo se presenta y cómo se trabaja un poco en el ámbito de la escuela. Sin embargo, también es importante hacer llegar a los padres de familia este tipo de información, porque son los primeros involucrados en este proceso de la educación inclusiva, en tanto que son los que tienen que aceptar que sus hijos tienen una necesidad educativa específica, especial o común, ¿sí? Y que requiere una atención desde el ámbito de la familia. Esto es importante considerarlo, porque a veces los primeros en negarse a aceptar que el niño requiere una atención son los padres, porque finalmente se nos prepara para ser, o más bien no se nos prepara para tener hijos con alguna necesidad o alguna discapacidad. En ese sentido, cuando se habla de educación inclusiva, tendríamos que trabajar desde el nivel de los padres, de la familia, en el proceso de la aceptación y de la inclusión del hijo en la cotidianidad de la casa. Ello nos lleva a señalar que esta dimensión de lo familiar tiene que ser trabajado y retrabajado en el ámbito de la escuela. Muchas veces los maestros consideran que el primer obstáculo para poder atender al niño es la no participación de los padres en las actividades programadas para fortalecer la formación del niño. Sin embargo, a veces no es tanto de que no quiera, sino que no se entiende el proceso por el cual sigue también el padre para aceptar esas situaciones que el niño está presentando para poder aprender, para poder hablar, para poder interactuar con los niños de su edad, con sus iguales. Y en este sentido, ver cómo el padre también va procesando esta situación de aceptar al hijo, porque se vive también un duelo, se vive una cuestión de renegar el por qué su hijo, el por qué a ellos, y el maestro o la escuela en este caso debe ser sensible a ese sentir y entender los procesos que vienen dándose en el al interior de la familia para poder aceptar un miembro que requiere pues una atención diferenciada, que requiere de alguna manera cuidados especiales, que requiere ser incluido ya, independientemente de sus capacidades, de sus procesos de aprendizaje, de su inserción en la cotidianidad familiar, ¿no?
En ese sentido, es importante considerar que la escuela es un promotor de interacción, el que promueve interacciones entre iguales y entre aquellos que alguien decía, con aquellos adultos con experiencias culturales diferentes a ellos, hace que el niño con discapacidad, yo les señalaba en el bloque anterior que la educación inclusiva se centra en reconocer las diferencias, todo tipo de diferencias asociadas al individuo, la educación inclusiva se ha centrado en atender a la discapacidad. Esta atención en la discapacidad, una de sus dimensiones es la atención y la sensibilización hacia los padres. La segunda dimensión es, yo diría, y la más importante, porque finalmente la escuela juega un papel crucial en la formación e inclusive, si fuésemos así como muy tajantes, en el destino de estos pequeños, la participación de los docentes. Una vez que el padre ha aceptado que su hijo tiene una discapacidad, pero que también lucha porque esa discapacidad no sea discriminatoria ni excluyente, y que toca las puertas de las escuelas públicas o privadas regulares para que su hijo sea aceptado, reconociendo y sabiendo que no hay un ritmo, que no hay un estilo de aprendizaje estandarizado o común a los demás. Esta es la principal, el principal motor de este movimiento de educación inclusiva. Cuando los padres aceptan y van a las escuelas a solicitar la inclusión de ese niño, con niños que son diferentes a ellos, con niños que son tipificados a lo mejor extraña y malamente como bajo un parámetro de normalidad, y tener que enfrentar el que ese niño no tenga los mismos logros que el que está sentado al lado, pero sin embargo que muestra avances sustantivos y sustanciales si fuese alejado de este contexto escolar. Alguno de los encuentros que la red de educación inclusiva tiene en nuestro país nos comentaban cómo aparentemente una niña con un grado de autismo estaba alejada del grupo. Sin embargo, el contacto, la visualización de la maestra con la niña, el tratamiento de los niños también, ese contacto directo hacia los ojos, hizo que la niña fuera presentando avances paulatinos en su socialización y en su desarrollo intelectual. Esto nos decían que era una muestra muy importante de que la educación inclusive tiene que ser una realidad. A nadie se le tiene que excluir porque la interacción, el contacto con los otros logra un desarrollo, aunque sea mínimo, pero logra la integración de un sujeto con necesidades educativas especiales o con discapacidad a un contexto más amplio.
Y esto es fundamental porque implica también que una vez que el padre acepte y se sensibilice de la situación de su hijo, que el maestro también tenga ese nivel de sensibilidad para poder atender en ese espacio que le corresponde a las necesidades de aprendizaje del chico que recibe. Porque ya Tere les comentaba, en el aula, en el salón de clases, la maestra o el maestro en muchas ocasiones ignora ese tipo de problema, y no lo ignora porque no sepa, sino porque para el maestro de grupo es más fácil atender a los niños que están dentro de ese parámetro de lo normal, como ya decía Tere, que responden a un proceso de aprendizaje homogéneo, que generar una serie de adecuaciones o de intervención pedagógica que implique la atención del niño con características pues especiales. Y ese nivel de sensibilidad también le tiene que llevar a cómo plantear la situación a los padres, cómo involucrarlos, cómo involucrar la comunidad escolar, porque no solo es el problema del maestro del grupo que tiene el niño con una serie de necesidades específicas, sino también es de toda la escuela de poder generar condiciones de aceptación, y que en este caso nosotras estamos hablando no de una tolerancia, sino de una cultura de la convivencia, en donde seamos capaces de aceptar al otro por lo que el otro es, teniendo el referente de que es una responsabilidad ética, se nos señalaba en algún momento, ¿no? Y que implica una responsabilidad ética, el cuidado del otro, la atención del otro, que a veces en esta sociedad en la que vivimos tan acelerada, tan materializada, nos preocupamos muy poco del otro que viene al lado, que está al lado, que convive con nosotros, o que está al menos, ¿no? Y entonces nosotras queremos como promover a partir de procesos de formación, una cultura de la convivencia, y la convivencia implica también reconocer nuestras propias capacidades, nuestras propias limitantes, nuestras propias fortalezas para poder impulsar esa educación ética que es tan innecesaria y fundamental en nuestra sociedad actual.
660 Grupo Imer, inteligente manera de escuchar radio.
En el siguiente bloque, nuestras contertulias hablan de algunos ejemplos exitosos de educación inclusiva en México. Reflexionan acerca del papel del docente en la educación y comentan las necesidades que deben resolverse para que este tipo de educación sea exitosa.
Yo quisiera abordar dos cuestiones fundamentales. ¿Qué hace o quién promueve la educación inclusiva y cómo se promueve? Hay un esfuerzo importante en la Reforma Educativa 2009 por hacer y tratar y ser un tema sustantivo la diferencia, pero también la discapacidad. Obliga al maestro, a los padres de familia y a la comunidad en su conjunto a considerar a estos pequeños, a estos sujetos que han sido marginados, que han sido excluidos o que simplemente no han sido tomados en cuenta para su atención educativa. Esto no es de todo cierto, porque ha habido siempre programas de atención a estos. A veces los obstáculos son muchos, a veces vienen de los padres de familia, del aula, del currículum. Yo quisiera abordar qué tiene que hacer el docente para promover una educación inclusiva. Si pensamos que la acción del docente o la actividad del docente se centra o gira en tres cuestiones fundamentales: qué enseñar, cómo enseñar y qué lograr, el maestro que tenga o esté en presencia de un pequeñito con necesidades educativas especiales, estas preguntas le resultan mucho más importantes que para el resto del grupo.
Eso nos lleva a que se traslade el problema, a lo mejor no trasladar, sino al asumir la responsabilidad a todos aquellos involucrados en la formación del niño, porque cuando inicia la educación especial pareciera ser que el problema era del niño, entonces tenía que atenderse una serie de situaciones para que el niño por sí mismo transitara otros procesos de aprendizaje. Sin embargo, bajo esta visión y esta forma de ver la educación desde la inclusión, que es la educación inclusiva, implica que el padre de familia, implica que el maestro, implica que la comunidad escolar participe en ese proceso de inclusión. ¿Y esto qué requiere? Requiere en principio una mirada diferente de cómo ver y valorar los aprendizajes, porque nosotros nos movemos bajo un enfoque en donde se valoran los logros en función de indicadores como muy precisos. Incluso me parece importante que el maestro frente a grupo sí tenga un espacio de apertura, de reconocimiento, del poder trabajar y vincularse con los equipos de apoyo pedagógico, porque, bueno, quizás para muchos es conocido, pero también para muchos no. El hecho de que el maestro trabaja por su lado, el equipo de USAER trabaja por su lado, el equipo de apoyo pedagógico, y difícilmente como que concretan un trabajo en conjunto para poder atender y ver la diversidad de atención que requiere cada uno de los niños involucrados en este proceso. Finalmente también implica generar una cultura diferente en el docente, una cultura en donde reconozca el saber y o los saberes de los otros, porque a veces lo más difícil es eso, es aceptar que hay cosas que quizás no conocemos y que los otros sí, cómo lo incorporamos en nuestra propia práctica cotidiana, y que si bien es cierto se han hecho esfuerzos, que existen ejemplos de maestros que han hecho como la como que el esfuerzo de hacer el ejercicio de la inclusión y no solo de las adecuaciones curriculares, que me parece importante, pero no es lo único que se tendría que trabajar. Incluso aquí, a partir del trabajo que nosotras hemos venido realizando, hemos tenido la oportunidad de compartir con maestras, docentes, pero que tienen una vinculación con CONAPRED, que atiende un proceso muy específico de la discapacidad o de la diferencia, y en donde de verdad luego a veces como maestro frente a grupo desconoce todo el material con el que puede contar para poder fortalecer su práctica docente y ver la inclusión como una cuestión que no es utópica, como una cuestión que se puede concretar en el espacio escolar y que a partir de estos materiales que además son gratuitos, el maestro puede tener una mirada, ¿no? Una mirada de esta atención a los niños con requerimientos especiales. Pero también existen otras instituciones que pueden ir fortaleciendo esta mirada o esta forma de la educación inclusiva. Y que nosotras también consideramos como un elemento importante la formación docente. Nos parece que ahí hay como una limitante, como un espacio que hay que trabajar desde las diferentes instancias para poder fortalecer esta formación docente, para que pueda generar realmente una educación inclusiva desde la inclusión y desde la diferencia, no desde la normalidad, ¿no?
Eso es importante porque nosotros queremos y hemos iniciado en este campo de estudio, queremos promover entre nuestros docentes o los docentes que nosotros formamos de tener una concepción diferente de lo que es la escuela. La escuela no solamente es un espacio de aprendizaje, sino también un espacio de convivencia. Hay muchas experiencias importantes en donde las maestras, sin saberlo, están haciendo educación inclusiva. En el espacio del aprendizaje, por ejemplo, hay escuelas, podemos documentar la cotidianidad de las escuelas del Distrito Federal, donde de repente llega un niño con debilidad visual. ¿Qué hay que hacer? Que USAER lo atienda. Se decide en equipo que la maestra de grupo y USAER tienen que aprender sistema Braille. Y no solamente la maestra responsable del grupo o del niño en que está insertado, sino todas las maestras por las que el niño en esa ocasión, esa experiencia que lo que conocí, estaba en cuarto grado. Todo el equipo, todos los posibles y potenciales maestros de cuarto, quinto y sexto tuvieron que aprender sistema Braille, porque no sabían en qué momento
iba a corresponder atenderlo.
¿A quién le iba a corresponder atenderlo? Este, por ejemplo, es cómo los maestros se enfrentan a una experiencia de educación inclusiva en el terreno del aprendizaje. Pero hay otras experiencias que el maestro desarrolla cotidianamente en el terreno de la convivencia, que en ocasiones no es documentada, no es expresada y no es vista como tal. Por ejemplo, se señalaba de los documentos de CONAPRED. Estos son documentos muy importantes, que no solamente aluden a la discapacidad física, sino a la discapacidad social. Los maestros trabajan ahí convivencia, valores, respeto, identificación de la diversidad y la posible no marginación o exclusión del otro porque no es igual a mí. Esto es muy importante. Hoy tenemos que visualizar que no hay nadie igual a nosotros. Y que nosotros pensamos el mundo desde un marco específico y los otros también. Y entonces bajo esos parámetros nosotros construimos la inclusión, donde ni uno es más, ni uno es menos.
La diferencia,
el valor está en su diferencia.
660, Grupo Imer, inteligente manera de escuchar radio.
Para terminar con las tertulias del programa de hoy, escuchemos la forma en que la Universidad Pedagógica Nacional atiende la educación inclusiva en México. Continuamos.
Seguimos aquí en Tertulias Pedagógicas. Mi nombre es Maricruz Guzmán, estoy compartiendo el espacio con la maestra Teresa de Jesús y estamos hablando sobre el tema de la educación inclusiva en México. Hemos intentado como ir punteando algunas cuestiones en torno a esta educación inclusiva, que a veces es difícil abordar todas las aristas y las dimensiones que implica. Sin embargo, hemos intentado ir acotando el espacio de la escuela, de la familia y de la comunidad, en donde se tiene que ir trabajando esta cuestión de la educación inclusiva como una meta realizable, no como un sueño guajiro que a veces pareciera ser, que si nosotros los involucrados nos comprometemos y asumimos esa responsabilidad de ética, podemos transitar a una atención diferente de nuestros niños y de todos. No solo aquellos que tienen una discapacidad visible, sino como ya hemos venido enfatizando, también aquellos que no son visibles y que nuestra tarea desde la escuela es hacerlo visible. Se han hecho ejercicios para poder irnos acercando a esta educación inclusiva. Consideramos que pues falta todavía mucho trabajo que hacer. Consideramos que es importante ir retrabajando desde los espacios escolares, no solo desde la política educativa, que me parece importante los cambios que se están insertando, pero que sin embargo es necesario trabajar con los que están en contacto cotidiano con el niño, con el trabajo docente cotidiano, y que estos esfuerzos finalmente no se diluyan, sino que se logren ir concretando en esta idea de la educación inclusiva. Nos parece importante destacar que así como es un desafío, es un reto que nos involucra a todos como sociedad, y que esto también implica que desde políticas educativas se dé esta mirada de la educación inclusiva, se concrete en el aula a partir del trabajo cotidiano de los maestros. Pero como ya también hemos venido mencionando, no solo es tarea de los maestros, es tarea de los padres, es tarea de los compañeros, alumnos que también están ahí en ese espacio compartiendo, es tarea de todos. Y en ese sentido, sí es importante ir manejando esta atención diferenciada desde un trabajo colegiado, que es una cuestión que se ha querido impulsar en las escuelas, en donde los maestros platiquen, comenten, sugieran estrategias de atención y no solo se le quede el problema al maestro que tiene al niño, ¿no? Y bueno, a partir de esto ya señalábamos que una gran meta es de alguna manera trabajar esta formación docente, y una formación docente que incida e impacten en esa educación inclusiva. Nosotras, como parte de la Universidad Pedagógica, en los últimos años hemos venido trabajando en una red que es la Red de Educación de Integración Educativa y Educación Inclusiva, y en donde precisamente se está viendo este nuevo paradigma, o este paradigma de inclusión, a partir no solo de las necesidades o las discapacidades evidentes, no solo desde la mirada clínica, no solo desde la mirada terapéutica, sino desde esa mirada social que nos interesa mucho rescatar, y que es la convivencia. El papel de los docentes innegablemente es fundamental, porque son los que concretan un plan de estudios. Nosotros consideramos que una ventaja que tiene esta reforma de la educación integral, de la educación básica, es precisamente el asumir y el tener como eje la diversidad y la interculturalidad. Y la intercultural incluso como parte de este proceso tan importante que es la educación inclusiva, porque pareciera ser que lo intercultural se asocia únicamente a los indígenas, sino a aquellas diferencias, aquellas miradas diferentes que tenemos sobre una realidad concreta y cómo nos posicionamos en los procesos de aprendizaje. Y bueno, tenemos pues mucha tarea que hacer desde formadores, como formadores de docentes, y que se han hecho algunos ejercicios, algunos intentos de poder ir concretando en el espacio específicamente de la unidad 094 esta formación docente. No sé, Tere, quisiera platicarnos sobre todo lo que hemos venido desarrollando en este último año para la educación inclusiva.
Bueno, en este sentido, una preocupación central de ambas ha sido cómo impulsar un proyecto de formación docente, es decir, cómo cambiar la mirada del maestro al aula. Es decir, cómo el docente que atendemos es un docente muy preocupado por el aprendizaje, por aprender cómo promover este aprendizaje, cómo lograr resultados, cómo hacerse llegar de estrategias para tener o lograr las competencias deseadas en cada uno de los niveles educativos. Sin embargo, nosotros hemos reconocido, y esto hemos tratado de hacer sensibles a nuestros alumnos, el docente no solamente es un ejecutor de aprendizajes, sino también es alguien que mira al mundo de determinada manera, un mundo que en ocasiones, sin quererlo, reproducimos todos los elementos adversos a nuestra práctica docente. El maestro con frecuencia estigmatiza al diferente, le dice burro, le dice tonto, le dice pobre,
flojo,
se le da una serie de calificativos que marcan su destino escolar y su destino social. A los de discapacidad no los marca porque, bueno, ya están marcados por ellos mismos, pero al resto con necesidades educativas comunes sí les estigmatiza. Entonces, un programa de formación docente no bastaría con incidir en la formación pedagógica o en la formación para mejorar su actividad de aprendizaje y de enseñanza, sino también para aquella valorativa de convivencia, de solidaridad, de aprender a ver al otro sin esperar que el otro nos dé algo a cambio.
Ya para concluir aquí en Tertulias Pedagógicas en Conexión UPN, si alguno de ustedes desea contactarnos, hacer algún comentario o preguntas, pues bueno, mi correo electrónico, yo soy Maricruz Guzmán Chiñas, mi correo electrónico es mguzman@upn.com.
Bueno, muchas gracias. Siempre es un placer pensar que alguien más nos escucha. Pueden contactarme en tperez@upn.mx. Muchas gracias.
Gracias por habernos acompañado a un programa más de Conexión UPN. Hasta la próxima. Participamos en este programa, coordinación de invitados y guión, Ana Paola Romero García. Asistente de realización y controles técnicos, Cruz Horacio Mejía Torres. En la conducción, Margarita Castillo. Diseño de la serie y realización, Ricardo López Gutiérrez. Conexión UPN es una producción de la Dirección de Difusión y Extensión Universitaria de la Universidad Pedagógica Nacional.
Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos. Conexión UPN.
Este programa se realizó en coproducción con el Instituto Mexicano de la Radio.